Yo tengo un sueño que comparto con millones de soñadores que no tienen cómo ni con quién compartir su sueño.
Es el sueño de los discriminados, los desposeídos, los humillados. El sueño de los prisioneros de conciencia, el de los refugiados. El sueño que buscamos compartir en este espacio de 24 minutos con la escritora María Matienzo. Yo tengo un sueño.
Buenas y bienvenidos a este segundo encuentro de Yo tengo un sueño con María Matienzo, donde se habla de sueños, se habla de libertades personales, se habla como si uno estuviera sentado conversando en la sala de casa. Hoy tengo de invitado a Néstor Díaz de Villegas. Qué bueno tenerte por acá, Néstor. Sé que hemos coincidido en los espacios de incomodidad que genera el ejercicio del periodismo, el ejercicio del intelectual en Cuba.
Esos espacios no son de incomodidad. Esos espacios son los que no existen en Cuba y que aquí existen. Y yo creo que son espacios de expansión de la mente.
Me encantan esos espacios que en Cuba no existen y que la digitalidad nos ha dado la oportunidad de construir de alguna manera. Aquí viene la carta de advertencia, Néstor. Aquí me gusta hacer preguntas que están un poco en el campo de lo onírico y creo que quién mejor que tú, poeta, escritor, intelectual, periodista, además artista plástico. Yo siento que el 18 en tu vida es un número importante. 18 años, celda 18, ¿se ha seguido repitiendo ese número en tu vida?
Efectivamente, tienes toda la razón. En la numerología estás en lo correcto, sí. El 18 es un número muy importante en mi vida y se ha repetido mucho, efectivamente.
Cuéntanos, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Cuéntanos un poco por qué no querías entrar a la celda 18.
Esa relación en particular no ni siquiera la había tenido en cuenta, fíjate, pero ahora tú me la haces notar. Si me pongo a pensar en todos los 18, la verdad que ahora tendría que hacer un esfuerzo para ver todos los lugares donde ha aparecido. Pero lo que me dice, efectivamente, yo lo he pensado. No precisamente por lo de la celda, sino por la edad en que caí preso y luego por muchas otras veces en que el 18 se manifestó de distintas maneras en mi vida. Tendría que sentarme a rememorar todas las veces, pero definitivamente ha estado presente muchas veces ha estado presente el 18. Sí, yo creo que el 18 no sé lo que es, creo que es muerto grande o algo así, no me acuerdo a qué significa.
Aunque bueno, la charada cubana es, digamos, que cada número es riquísima en significado, ¿no? Yo pensaba un poco más por la cantidad de veces que justo lo he leído en tus textos y en tu vida misma, cómo ese número va siendo demasiado recurrente. Pensé que a lo mejor lo habías repensado. La numerología, por ejemplo, si lo sumamos 1 con 8 es 9, y el 9 implica cambios también, implica como un punto de giro y de ruptura en la vida de las personas.
Mi vida ha sido muy cambiante, realmente. Mi vida ha sido muy cambiante y yo creo que si el cambio es el significado último de ese número sumado, yo creo que tiene que ver conmigo, efectivamente. Ha sido una vida de cambios de locaciones, de países, de ciudades, de formas de vida, de puntos de vista, sobre todo de empleo, de la manera, de lugares donde yo he tenido que llegar para ganarme la vida, los idiomas, todo ha cambiado. Mi vida ha sido un cambio constante, así que me parece que eso me describe bien.
¿Por qué después de un evento tan traumático como una prisión política en Cuba, no renunciar al acto poético, al ejercicio intelectual y todo lo contrario, ¿no? Insistir en que esa puede ser una manera de vivir también?
Bueno, eso es algo que tú en realidad no lo eliges, no es una insistencia porque tú no estás persiguiendo un fin, tú no tienes una meta en este tipo de cuestiones, sino que es algo que se te presenta como una inevitabilidad. No hay nada más que hacer. Tú no sabes hacer otra cosa, tú no eres otra cosa. La manera en que yo me he expresado de varias maneras. Al principio de mi vida me expresé como un artista plástico. Por cierto, hace un par de años, 2 o 3 años, quizás haga más, porque se me va el tiempo muy rápido, Aldo Menéndez, padre, me mandó un email donde aparecía un cuadro supuestamente mío y me dijo: Néstor, en esta galería alguien está comprando este cuadro, están pidiendo un precio, y yo les di un precio bueno porque es el único cuadro tuyo que existe. Y yo digo: no, mío no es, ese cuadro no puede ser mío, y todos los cuadros que yo pinté fueron en 1969, 70, en una escuela de arte en Las Villas. En fin, me mandó la foto del cuadro y de pronto me encontré con un cuadro que había pintado sobre cartón, óleo sobre cartón en el año 70. Me quedé asombrado, ¿no? Entonces quiere decir que me persiguió algo que yo había hecho y que yo había dejado atrás completamente y nunca más había regresado a ese tipo de actividad. Me había perseguido hasta entonces, me había definido en una situación comercial y estética. Entonces dije, wow, Aldo, esto yo pinté en una clase en el año 70. Y bueno, estaba firmado por mí, obviamente era mío. En fin, eso es lo que tú eres, eso es lo que tú has hecho. Y en realidad lo que haces es lo que te define después, no lo que dejas hecho. Yo no puedo expresarme de otra manera, sino con los medios en que yo fui entrenado como escritor y como pintor. La pintura quedó atrás, pero la escritura tomó el lugar de la expresión. Y durante el tiempo que estuve en la cárcel, por ejemplo, y en los años después de la cárcel, cuando vine al exilio, yo jamás hablé de la prisión. Yo en mis poemas no hay nada que indique que yo estaba preso. Los poemas del año 75, 76, y luego en los poemas de los años 80 que están publicados, yo tampoco hablé nunca de la cárcel. Yo he venido a hablar de la cárcel ya después de viejo. Pero que quiere decir que en la cárcel yo fui un poeta lírico y ese lirismo es parte de mi ser. Ese nunca me abandonará. Por lo tanto, hasta el día que me muera, yo escribiré en ese tono, escribiré por ese medio, porque tú no puedes renunciar, no puedes deshacerte de las cosas que tú has sido o eres, porque te van a perseguir a través de toda tu existencia.
O sea, que el acto poético también es un acto de rebeldía.
Bueno, puede serlo, y la rebeldía no tiene ningún sentido político. En realidad, la rebeldía no es una política. Ves al Lucifer de Milton en el paraíso perdido, ¿no? Ese Lucifer, su acto de rebeldía no es político, es un acto de rebeldía ontológica, un acto de rebeldía metafísica. Quiere decir, la poesía en sí mismo es un acto de rebeldía metafísica. El hombre quiere asumir las funciones del demiurgo, es decir, de creador. El hombre crea. Y cuando ese hombre es el escritor del Pentateuco, de los cinco libros bíblicos, ¿no? Pues bueno, la creación se resume en la palabra de un hombre. Por cierto, Harold Bloom cree que fue una mujer y no un hombre. Es decir, el autor de esos cinco libros canónicos del Viejo Testamento. Entonces, esa mujer nos definió, no solamente la creación del mundo, definió la creación de la historia. Quiere decir que desde ese punto de vista, esa mujer reclamó los poderes, hoy día diríamos patriarcales, de el gran Dios creador demiurgo masculino que está en el centro del universo hebraico. Así que imagínate qué más rebelión que esa, qué más gesto rebelde puede haber que el de declararse uno mismo creador.
Así es, no, hay un espíritu muy femenino en todas las creaciones, sobre todo las creaciones con mayúsculas, que el mundo tiene como base, digamos, intelectual, como base cultural, como base poética. Y me llama la atención dos temitas que tocaste. Uno es cómo el pasado te alcanza siempre. Yo creo que eso mismo sucede con los sueños, para un poco ponernos a tono con yo tengo un sueño. El otro es la vejez. Te doy estas dos preguntitas y a lo mejor me las puedes unir las dos. Una, ¿cómo te persiguen los sueños, así mismo como te ha perseguido este cuadro o ha salido de repente? Y la segunda, ¿cómo logra Néstor Díaz de Villegas estar tan actualizado, tener un lenguaje tan contemporáneo y él mismo está diciendo que está hablando ahora en su vejez? ¿Qué vejez?
Bueno, es que la vejez es un secreto, ¿no? La vejez es un regalito que te tienen si llegas aquí al final de la vida. Yo pude no haber llegado aquí porque hubo muchos tropiezos de muchas índoles, ¿no? Es decir, yo pude haber muerto en una calle de Miami en los momentos más violentos en que yo viví en una vida violenta. Yo pude haber muerto de enfermedades, las enfermedades de mi tiempo, ¿no? Las plagas y las grandes mortandades. Yo pude haber muerto bueno, hay 5 millones de maneras de morir, según dice Andy García en su película. Es decir, yo hubiera podido morir de mil maneras, como muerto mis amigos más queridos, más íntimos. O pude haber muerto ahora mismo, me dio el COVID y me dio bastante malo. Es decir, ¿cuántos amigos míos no murieron ahora de COVID? Mi gran amiga Margarita Rotondaro en Miami murió. Es decir, yo tengo esos dolores de las muertes de tantos. pero no me tocó y todavía no me ha tocado. Dios quiera que me dé unos cuantos años, un par de décadas más para terminar todas las cosas que tengo que hacer, según yo. Pero cuando la parca llega a la puerta, por eso trae también un reloj de arena, es decir, el tiempo se termina no cuando tú dices, sino cuando la parca lo dice. Y entonces, en estos momentos, el que llega a este momento, yo tengo 67 años, llegas aquí, y si Dios te da un poco de salud, porque no tengo toda mi salud, pero tengo un poco, suficiente, entonces te das cuenta que la vejez es un gran regalo. Ahí tienes a Joe Biden, y sin embargo está dirigiendo la nación más importante del planeta. Y sin embargo, ahí está y todavía lo hace. Y tienes otros políticos que también la vejez para el político es muy importante. Pero para mí ha sido importantísima la vejez. Y es el momento en que yo he encontrado la perfecta expresión, el perfecto tono y el perfecto estado de ánimo para expresarme. La juventud es un poco tormentosa. Esta cosa de que los románticos alemanes llamaban Sturm und Drang, ¿no? Aquella cosa de tú sabes alemán, claro. Y esto es, ¿no?, la locura de la
gran tormenta.
La gran tormenta. La tormenta y el escándalo, ¿no? Entonces, ya eso pasó. Han pasado. Yo fui una persona muy revuelta en cuestiones eróticas. Entonces, ya todo eso de alguna manera se asienta un poco y puedes dedicarte con más paz a lo tuyo. Entonces, esta es el aspecto de la vejez. La vejez es el regalo supremo si te la da Dios como me la ha dado a mí. Y en cuanto a los sueños, tenemos siempre la duda, es una duda que aparece en Hamlet, aparece en los dos grandes dramaturgos de una edad de oro de la humanidad, son Shakespeare y Calderón. ¿Es esto un sueño, lo que vivimos realmente? Es decir, ¿cuál es el original y cuál es la copia? ¿Cuál es el reflejo y cuál es la verdad? No sabemos. Así que yo, analizando mis sueños, como lo analiza todo el mundo, y además de las lecturas que he podido hacer, como ha hecho todo el mundo, me imagino, de nuestra educación y nuestra cultura, leyendo a Freud o a Jung o leyendo a Adler o a todos los demás. Por cierto, había un físico nuclear que es Pauli, que estuvo en una gran correspondencia con Jung y los análisis que hace de sus sueños, este físico nuclear que inventó varias de las leyes de la física nuclear, son importantísimos. Este es un gran intérprete de sueños también. Y vemos que, según él, hay una dualidad ahí también en el mismo punto cero de la materia que ya conocemos, que es una dualidad entre onda y partícula, ¿no? Es decir, esto es, nunca sabemos si esta función de onda de la realidad sucede como sencillamente un fenómeno electromagnético o un fenómeno material. Y bueno, yo creo que ahí pasa lo mismo con los sueños en la realidad. No sabemos cuál es cuál, pero hay un momento de ruptura, un momento de lo que los físicos llaman de colapso de la función de onda, que es la muerte. Y en ese momento creo, María, que nos enteraremos de qué parte está, lo cierto.
Sí, en qué estamos, si realmente estamos viviendo un sueño o si estamos en la Matrix. No creo.
Exactamente.
Yo creo que, contrario a lo que piensa mucha gente, los sueños hay que construirlos, independientemente de que exista esta dualidad espiritual, material, que es de lo que estamos construidos nosotros, ¿no?, los seres humanos, y que esa parte espiritual tenga un peso importante en los sueños, ya sea lo que soñamos cuando nos acostamos y cuando percibimos lo que para uno es un proceso científico común y lo que para otros es una conexión con nuestros ancestros, con otras espiritualidades o con otros mundos, y esta otra parte que es más, digamos, filosófica o más pedestre, que es el sueño que tiene la gente para alcanzar algo.
También.
Y sin ponernos demasiado profundo en los sueños, porque recordemos que mucha gente nos puede escuchar y que sí, no todo el mundo tiene por qué saber de física cuántica. Pero de todas formas yo quiero saber y que nos haga saber cuáles son los sueños de Néstor, qué sueños la dictadura no le pudo quitar, cuáles son los sueños de Néstor.
Mis sueños siempre han sido poder entender el mundo, ese es mi gran sueño, poder entender el mundo. El mundo se entiende de diversas maneras, y una de esas maneras es, no sé, a través de las personas con las que tú entras en contacto, por amor, por amistad o de pasada. Mi abuelo no era mi abuelo, era un hombre que era el esposo de la comadrona que me trajo a mí al mundo, y ellos me llevaron a su casa desde muy pequeño. Éramos vecinos, mis padres y esta pareja, Pepón y Mama, Conchita Rabaza y José Pedro López. Y yo no me enteré que ellos no eran mis abuelos hasta que ella murió, cuando yo tenía 10 años, y me dijeron, no, ella murió, pero ella no era tu abuela. Ella era la comadrona, pero te quería mucho y tú estabas siempre en su casa. Yo que me costó trabajo entender eso, pero él murió cuando yo tenía 16 años. Así que esas personas vivieron en mi vida, ella 10 años de mi vida, ¿no? Y él 16 años de mi vida, hasta que yo tuve 16 años, con todas las cuestiones que hay en el medio, que me llevaron para becas aquí y allá. Y no estuvimos juntos todo el tiempo. Sin embargo, esta es la persona más importante de mi vida. Esta es la persona que se me reaparece en mi sueño, que reaparece, si es que hay espíritu, reaparece de diferentes maneras en mi vida a través de los años. Entonces, bueno, esta relación con seres es para mí, con personas, seres vivos, muertos o aves de paso, es para mí la clave para entender el mundo. Esos son tus guías, las personas que te enseñan. Para mí ese es mi mayor sueño. Que siempre haya alguien que me abra las puertas de la percepción, del entendimiento del mundo, entender el mundo antes de irme de aquí es lo más importante. Hay gente que lo logra en los primeros, 20 años, como los grandes poetas que han muerto jóvenes, y otros que nos toman más tiempo a abrir todas esas puertas. Eso es para mí mi gran sueño, el sueño del entendimiento.
¿Y qué sueños no te ha logrado quitar la dictadura?
Ah, bueno, ¿qué sueño no ha logrado quitarme? Yo creo que la dictadura no ha logrado quitarme ninguno de mis sueños. Mis sueños, yo soy el que le he quitado el sueño a la dictadura en muchas ocasiones. Ese sueño de la razón, la sin razón, que pare esos monstruos que decía Goya. Hemos vivido, Cuba ha vivido durante 64 años como una pesadilla, ¿no? Como una pesadilla. Las personas luchan por recuperar sus sueños. A mí no me ha quitado mis sueños. Yo he luchado siempre por mantenerme no despierto dentro de ese ámbito de la ensoñación, que es, ¿no?, de la esperanza, ¿no?, de la esperanza. Y al final esa nación despertará de esa pesadilla en algún momento. Es inevitable. Siempre hay un momento en que el mundo despierta de las pesadillas, ¿no? Y aunque cueste mucho trabajo y muchos años, despertará. Pero yo no permito que algo tan vulgar como la dictadura de una familia de dos gallegos que nacieron en Oriente, ¿no?, de unos padres que habían llegado a Cuba como soldados de un ejército invasor, etcétera. ¿Sabes? Yo tomo todo eso en cuenta. Digo, ¿cómo los sueños, las pesadillas impuestas por estos dos señores, estos dos ancianos, pueden incidir, entrar como Freddy Krueger en mis ensoñaciones? No pueden, de ninguna manera. Ahí dentro del sueño nos bajamos y yo saco mis armas secretas de Harry Potter y los guasos. Yo creo que eso hace el pueblo cubano a diario, ¿no? Derrotar a estos dos monstruos dentro del ámbito de los sueños.
Muchísimas gracias, Néstor. Exquisito hablar contigo. Me parece que la gran enseñanza de este podcast, Yo Tengo Un Sueño, es justo ese. O sea, no, la dictadura no puede quitar nuestros sueños, la dictadura no puede quitar nuestras ganas de crear, nuestras ganas de ser mejores personas, de navegar por ese mundo de los sueños, en los que definitivamente es la única manera que tenemos de ser libres ahora mismo, porque no hay otros recursos para hacerlo. A los demás los invito a seguir escuchando el podcast Yo Tengo Un Sueño con María Matienzo por Radio TV Martí, que me ha dado esta oportunidad tremenda.
Gracias, María.